Sanz y Carlos Bañón, Andrés Islanes y Fernando Valderrama en una emisión golfa, ahora explicaremos por qué, de un podcast de Scalae. En esta ocasión vamos a hablar de subarquitectura o supraarquitectura o metaarquitectura. ¿De qué vamos a hablar, Carlos, Andrés y Fernando? Primero, por lo último, por lo primero, a ver, vuestras escuelas, ¿de dónde salís?
Pues en principio salimos los tres de Alicante, somos de la primera y segunda promoción. Uh-huh. Hemos tenido la suerte de partir de una escuela nueva, de inaugurarla, de desprecintarla y de ser de ir siempre a clases con grupos muy reducidos, y eso nos ha hecho pues tener mucha suerte. Y
¿pensáis que ha sido una suerte?
Sí, sin duda. Sí.
¿Quién os hace ver que ha sido una suerte? ¿Con qué comparáis para decir?
Pues, mira, con lo primero que lo comparamos es con cómo está a lo mejor la escuela ahora, ¿no?
Ajá.
Y con, porque, bueno, eso de abrir brecha es una oportunidad única y, no sé, y había como una especie de inocencia, de ilusión. De
ahora,
hacer
Andrés,
algo...
ves que hay más gente en la escuela y piensas que eso no es tan positivo.
No, es que puede tener una parte positiva, ¿no? Uh-huh. En la mayoría de las escuelas yo creo que a lo mejor empieza a ser positivo cuando probablemente tiene como historia, ¿no? Uh-huh. Pero en una fase intermedia a lo mejor pues todavía no ha cuajado tanto. Nosotros, uh-huh, lo que pasa es que vivimos una escuela muy, uh-huh, muy pequeñita, en clases de proyectos, sobre todo, que es donde yo creo que se hace realmente el alumno, ¿no?
Al ser tan pequeña, os confundís un poco con los profesores incluso.
Sí, ¿no? Había buen ambiente y...
Se potenciaba eso, incluso, de tú a tú con el profesor.
Sí.
Siempre se nos ha dicho que en el momento en que entrábamos en la Escuela de Arquitectura de Alicante, éramos arquitectos, ¿no?
Ajá.
Y se ha potenciado mucho esa relación de diálogo natural entre alumno y profesor.
Mm.
Y sí, tiene sus pros y tiene sus contras,
sí,
¿no? Pero
no había, por ejemplo, ninguna referencia a que eso siempre... Ayuda a lo mejor como a aprender más rápido, a equivocarse menos, de tener cursos por encima, ¿no? Y ver qué está haciendo la gente. Nosotros probablemente nos hemos equivocado más desde el principio haciendo las cosas en la escuela, o nos ha costado un poco más aprender que empezaba a ser algo que estaba bien, ¿no? Pero bueno...
Teníamos poco peso detrás también en la escuela, la estamos haciendo nosotros.
Sí.
Tampoco sabíamos dónde estábamos situados y, pues no sé, también fue una experiencia también por parte de los profesores, ¿no? Una apuesta sobre todo de José María Torres, que fue quien, digamos, incorporó como esa manera de pensar en la Escuela de Alicante.
Ajá.
Y nosotros pues hemos sido como su pequeño experimento, ¿no? Empezamos siendo 12 o 13 en las clases,
sí,
sin saber ellos dónde iba a ir como la deriva de la escuela, pero
ajá,
bueno, hemos sido nosotros como su pequeño laboratorio.
Os sentís un poco transgénicos.
No, pero está bien, ¿no? Experimentar.
Nos gusta un poco
bien
también haber sido eso, ¿no? Porque,
sí,
no sé, nos sentimos...
Sí, porque
poco...
ha salido bien, ¿no?
Sí,
ha salido mal, Dios. Aquí los experimentos
pasa,
en casa.
Tampoco,
pero...
sí, o sea, tampoco te lleves la impresión de que ha sido una escuela como tan, tan local, porque uh-huh, en ese sentido siempre se ha intentado como hacerla bastante abierta de miras, ¿no? Que no fuera como una especie de escuela sucursal de la Escuela de Valencia o algo así.
¿Teníais otras opciones cuando planteasteis, vamos a la Escuela de Alicante? ¿Ya os conocíais los tres?
No,
¿os conocíais
no, en la escuela?
Es en la escuela, en los pasillos,
sí,
¿no?
Sí,
sí. ¿Y en para los tres fue así? O sea, la opción era Alicante y no había otra opción, ¿o elegisteis en
algún
que, caso?
Por ejemplo, yo no tenía tan claro que quería estudiar arquitectura, ¿no? Y dije, bueno, y incluso hice un año de aparejador.
Sí.
No se le nota nada.
Me salí porque, no sé, no me acaba de gustar. Y justo empezó la escuela y me dije, bueno, a ver si me gusta más arquitectura. O sea,
ajá,
que no soy un ejemplo de arquitecto.
¿Qué es lo que no te gustó de aparejador? ¿Es que no había proyectos? No lo sabías todavía.
No, sobre todo, no sé, que no... Pues que me junté con la peor gente, yo creo.
Ah.
Y me fue mal. O sea, regular... Y entonces pensé, bueno, tengo que cambiar de aires y eso. Bueno, no es que me fuera muy mal, pero pensé, bueno, lo típico, el primer año de universidad, que a lo mejor no enganchas bien o el cambio te cuesta, y pensé que un cambio estaría bien.
Es
y luego es eso, que lo empiezas a vivir y te van enganchando como de arquitectura, proyectar, yo creo. Te sientes como más parte activa a lo mejor que siendo estudiando aparejado.
Y si esa es la prehistoria de Andrés, Fernando, ¿qué dejó para entrar en la escuela?
No, yo, bueno... No siempre había querido ser arquitecto, pero los últimos años ya me decidí.
Uh-huh.
Y la verdad es que ha sido como un camino y poco a poco pues encuentras las tres o cuatro personas importantes en la carrera que te van metiendo inputs o punzadas de ánimo, ¿no? O de energía, o que te hacen al final entusiasmarte por lo que haces, por lo que trabajas, que al final te quita el 80% del tiempo que vives prácticamente, y que sin ese entusiasmo sería muy complicado hacer las cosas, por lo menos sin sufrir, y o bien, ¿no?
¿Pero tú, Fernando, lo vivías en casa o no?
Bueno, yo es que aparte mi padre es arquitecto.
Mi padre es arquitecto, pero no de nacimiento, también se lo tuvo que currar.
También se lo tuvo que currar, sí.
Tú tampoco eres de nacimiento.
Todavía. No, yo no soy de nacimiento. No, yo es que tampoco creo mucho. Yo es que tampoco.
No.
Es que a estas horas. Sesión golfa. No, pero que. No sé, que yo es que tampoco me creo lo de la vocación. Yo creo que la vocación no existe mucho. En algún caso, pero yo creo que las cosas. No, yo, el arquitecto que conozco que tiene más ilusión por la arquitectura, que no es precisamente el mejor arquitecto, pero sí es el que tiene más ilusión por la arquitectura, el tío empezó químicas y estuvo 3 años en químicas. O sea que yo lo de la vocación no me lo acabo de creer, ¿no? Al final tú tienes que trabajar y tener ilusión en lo que estás trabajando y apasionarte con ello y tomártelo como un hobby, a la vez como un trabajo y casi como una religión, ¿no?
Vital, ¿no? No tiene que ver con la arquitectura, sino que es...
No, en todo, en general, ¿no? En la vida, yo creo. Claro.
Ajá. Y sobre todo también un poco fue, yo creo que en la escuela, quizá a vosotros también os pasaría, ¿no? Que entras en la carrera con una idea así como más o menos de lo que es la arquitectura y realmente empiezas a disfrutar a medida que vas conociendo lo que realmente significa, ¿no? O sea, vas dando cuenta de lo que abarca y...
Es como los partidos buenos de fútbol, en el fondo, en el último minuto, ¿no?
Exactamente, ya.
Sí, es verdad.
Joder, estoy terminando la carrera, ahora empieza a pillar esto, ¿no?
Sí, es verdad.
Porque es una carrera bien extraña, ¿no? Los primeros años.
Es que cuando te metes, yo creo que no. O sea, estás ahí vas como con ideas preconcebidas que hay sobre lo que es ser arquitecto y luego no tiene nada que ver, ¿no? O sea que...
Y sobre todo también lo que te enseñan
al principio,
los
dibujos, un poco darse cuenta y asumir, ¿no?
las materias que empiezas en primero, ¿no? Que son como bastante desconcertantes y muy alejadas de lo que al final acaba siendo la profesión o la propia carrera en sí, ¿no? Entonces pasas segundo, de repente llega proyectos, ¿no? Y te das cuenta de que realmente es otra cosa, ¿no? Y que al final primero era como un trámite para pasar y al final pues acabas viviendo la carrera y la arquitectura de otra manera distinta a la que hubieras imaginado antes de entrar.
¿Y ahora lo de dar clases, lo de enseñar, está en vuestra agenda?
Bueno, yo personalmente pienso que somos todavía jóvenes y ya tendremos tiempo, no sé si tendremos tiempo o no, pero que es una cosa muy seria y...
Tiempo al tiempo.
Y es que es muy serio, ¿no? La clase.
Sí, por lo pronto hemos seguido formándonos, estamos haciendo ahora un máster en la Escuela de Alicante y creemos que todavía estamos en una etapa de que tenemos que seguir, bueno, y continuo siempre el aprendizaje, ¿no? Y creo que eso es un momento en el que al final acabas sintiendo que puedes o estás capacitado como para dar clase, ¿no? Sí, creo que lo tenemos los tres un poco en la cabeza, pero quizá el momento y la fecha exacta no está por determinar.
Sí. No, lo que pasa un poco a lo mejor con la Escuela de Alicante, que digamos una ciudad de tamaño así mediano, arquitectos buenos o gente con una mentalidad suficientemente abierta para ir generando una escuela, pues no hay tantos, ¿no? En Alicante hay arquitectos bastante buenos, pero la escuela ya empieza a tener como 600 o 700 alumnos, ¿no? Entonces yo creo que a medio plazo tiene que empezar a nutrirse como de la gente que ha estudiado allí, ¿no? Si quiere como ir haciendo un camino, ¿no? Que se entienda.
Parece que es lo lógico, ¿no?
Sí.
Yo pero creo no que necesariamente
sí.
Tampoco.
No, lo que pasa es que cada vez está costando más. Al principio, pues venía bastante gente de fuera, sobre todo porque hubo, que no suele pasar tanto, hubo una especie de interacción con empresas privadas que pagaban a la gente que venía de fuera, ¿no? Entonces venía mucha gente, vino Eduardo Arroyo, Federico Soriano,
Cristina,
Enrique Ruiz, un montón de gente, ¿no? Que siempre iba como complementando una visión así un poco más...
Como muy generacional parece, ¿no? Lo que explicáis, o sea, todo un grupo más o menos homogéneo de edad.
También vino Sol de Vila, ¿no?
Sol de Vila,
también está un poco en esa edad.
Sí, es verdad. Pero sí, probablemente sí, gente como...
Fresca.
Lo que pasa es que cuesta mucho más, a lo mejor, que vaya a Alicante alguien que tiene un puesto ya muy establecido, muy consagrado en una escuela ya como la de Madrid o Barcelona, ¿no? Pero a la gente que ya cuesta más que venga porque ahí ya tienen como... Están como más establecidos, ¿no? Era cuando estaban empezando, hace casi 10 años, entonces era un poco distinto. Y yo creo que es un poco eso, que cada vez, no sé.
¿Los tres sois alicantinos de la ciudad? ¿Sí?
Sí, nacimos en Alicante. Los tres.
Es Alicante. Sí. Menudos magnolios, ¿no? En Alicante. ¿Sí? ¿Cuando hay el paseo? ¿O qué? ¿O lo he cambiado ya?
Alicante no, tiene... no se respeta mucho el patrimonio, pero están los ficus estos sí, enormes, ¿no?
Los de Canalejas.
Sí. Sí, pero... Bueno, que no tienen tantos años, pero como crecen muy rápido, sí, pues es un gran patrimonio. Tendrán 150 años.
Centenarios.
Sí. Y los pilares que bailan del Miralles siguen bailando. Son una referencia. Os aceptaban, los visitabais.
Sí, la verdad es que...
Sí, sí, sí.
Empezas por el Palacio de Tecnificación.
Sí. Sí, Centro de Tecnificación. Sí, yo creo
que es un proyecto que... Bien. Sí, que no me han visto.
Sí, no ha generado tampoco ni nada de rechazo, creo yo, en la población. Yo
bueno,
creo,
sobre tuvo, todo, un tuvo un momento de polémica cuando se hizo. Tuvo que recalcular y, sí, y la gente... Sí, sí, sí.
Pero yo creo pero que en el fondo la gente lo ha asumido como parte del paisaje de la ciudad.
Está, y... Es un edificio que está muy vivo. Sí. Empezó siendo para... Porque Alicante siempre ha sido un núcleo así como de estos deportes, digamos, no muy masificados, que era la gimnasia rítmica, que yo qué sé, pues como aquí es el hockey, que es una cosa como muy catalana, pues aquí en Alicante había muchas gimnastas y se hizo este edificio para eso, ¿no? Luego no se ha usado para eso porque tampoco valía muy bien, digamos, y ahora es el pabellón, claro, y ahora se utiliza como el pabellón del equipo de baloncesto, ¿no? Que está en Liga CB. Entonces yo creo que es un edificio que está muy vivo. Fue muy polémico también. Sí. Yo creo que fue una gran inversión. Yo qué sé, Miralles era a lo mejor de estos arquitectos con la capacidad de casi de ¿no? Yo creo que casi hundió al PSOE. Ese edificio ahí hundió un poco al PSOE, ¿no? O sea, eso da idea del potencial de ese edificio.
Pero él tenía la capacidad de convencer.
Claro.
Incluso de que, bueno, que no pasaba nada si había un pilar en medio de un campo de fútbol que se podía jugar exactamente igual, incluso podía ser más divertido, ¿no? Y llegar a cambiar las reglas del deporte en concreto. Pero bueno, pues oye, que se vende, ¿no?
Sí.
¿Y Villares? Yo recuerdo un viaje a Alicante y descubrir ahí en un rincón entre la montaña y la ciudad el Museo Villares. ¿Qué cosas miráis? ¿Qué cosas estáis mirando ahí en Alicante cuando pensáis en hacer proyectos o cuando simplemente estáis intentando disfrutar de esas otras cosas que mencionabais antes que te da la vida? ¿Dónde están vuestros alimentos?
Pues no sé, en Alicante igual las referencias no son precisamente arquitectónicas, ¿no?
Villares no es arquitecto.
Sí, pero que igual tienen cosas más que ver con el paisaje o con la manera que es la gente o cómo se relaciona la gente entre sí, cosas más culturales o sociales, yo creo.
¿Del arroz de la huerta?
Sí, no, que pasa
¿no? De la huerta, sí.
Yo creo que uno como que siempre está como en el sitio que están, como que medio reniegas, pero en el fondo cuando te vas fuera te das cuenta que todo eso pues no eres impermeable y que en el fondo eres mucho más local de lo que te crees, ¿no? Probablemente nuestras referencias así o de la gente que hablamos no están en Alicante, pero bueno, al final la ciudad la vives y Alicante es una ciudad como, no sé, estas ciudades así fronterizas casi, ¿no?
Digamos, como... Pero tenéis buena relación con la huerta, ya que estábamos en la huerta. Fernando le picaba lo de la huerta.
No, hombre, la huerta, hombre. Nosotros hemos trabajado en Murcia y ahí es donde sí que se vive la huerta en profundidad.
Somos más de playa, ¿no?
Pero somos más de playa y de...
De chiringuito. De
turismo, no sé.
No sé qué.
Sí, tampoco te pases, pero... Pero sí, ¿no? Ves...
Y siendo tres, ¿cómo no incorporasteis una chica?
Ahí es lo que nos faltó.
Alguno de nosotros tiene que haber nacido.
Sí.
Es que lo del nombre era por las iniciales, ¿no? Está todo como todo el pack así. La S, la V, la B en latín. Entonces su arquitectura quedaba bien. Aparte de los tamaños, ¿no? Que estamos así como en descenso, los tres muñequitos. Y yo creo que entonces ya nos vemos obligados a que el pack está compactado.
Y luego hay otra cosa que yo creo que fue así bastante determinante. Acabamos los tres el mismo día la carrera.
¿El mismo día?
El mismo día.
Sí.
Y solo acabamos seis, ¿no? Y se organizó un viaje a Nueva York.
Y solo fuimos nosotros tres.
Y yo creo que eso ya fue nuestro sino.
Porque tampoco éramos como, o sea, nos conocíamos de la carrera, éramos compañeros y más o menos. Pero tampoco éramos con una relación de amistad o de incluso a ver cómo pensar que íbamos a montar un estudio.
Viaje a Nueva York,
casi. Bueno, 7 días en Nueva York,
coincidimos los tres.
Y luego, bueno, exacto. Ahí fue el número uno, digamos, y luego el número dos de Nexo fue que al cabo de nada, de tres meses, cuatro meses. Los tres ya estábamos en Madrid trabajando.
En Murcia.
Andrés y yo juntos y Carlos Murcia también. Y comer todos los días, irte en coche todos los días, volverte en coche todos los días, cenar casi todos los días.
El tránsito une entonces.
El tránsito une y acabas hablando de arquitectura a todas horas y al final.
Sí, fue eso. Fue como nos surgió una oportunidad de hacer una cosa y al final la haces pues con la gente. con la que...
Más próxima, ¿no?
Sí, está más próxima. Es que es mucho más natural todo lo que parece, ¿no? Cuando se hace de manera natural, más o menos funciona, ¿no?
Porque
no
tuvimos como que... dos por un lado, sí. Y tú, Carlos, estabas por otro lado.
Yo estaba en otro estudio también, pero bueno, al fin y al cabo en Murcia y muy
juntos.
Cerca.
Pero comíamos juntos.
Comíamos juntos.
Y volvíamos juntos.
Decidís sí. Compartir gastos, ¿no? Que era el asunto también.
Bueno, eso yo creo que eso importó siempre que hay mucho fue, menos, ¿no? Era ¿no? Como...
Fue barato. A raíz de una oportunidad,
sí, Murcia
digamos,
es barato. Sí. No, pero... ¿No? Empezó a salir una cosita, oye, venga, nos ponemos. Luego sí. Salió otra un poco más grande, ya nos pusimos más.
Sí.
Y al final llega un momento en que si quieres hacer bien lo tuyo, tienes que dejar a los otros, ¿no? Ya, o por lo menos plantearle, oye, tengo que dedicarle más tiempo a lo nuestro, a lo mío. Y pues, así fue. Nos lanzamos un poco a la aventura, montamos estudio, alquilamos un estudio, bueno, una vivienda, hemos convertido más o menos en estudio.
Sí.
Y hemos montado como toda una base detrás de
sí, es de lo que
la iconografía todo, también, no sé, lo que es montar un estudio, ¿no?
Sí, de lo que estamos más contentos en este momento, ¿no? Que tras año y medio que nos hemos juntado los tres, hemos conseguido por lo menos lanzar un estudio, ¿no?
Uh-huh,
con sí. Todo lo que eso conlleva, ¿no? Las dificultades, tanto económicas como a nivel de pues, lo sí. Que es la profesión hoy en día, ¿no? Y, sí. Y eso es una cosa de la que estamos no, muy contentos, ¿no?
Con cara de pena, ahora. Tío.
No, no, ha sido no. Complicado. Estoy
sí, ha sido duro, ha sido duro.
¿El pero... banco, la financiación de los ordenadores o cómo...?
No, pero hemos estado en números
rojos. El tema de gastos
no,
siempre ha habido sus dificultades.
Mucho ¿no? Número rojo.
Inicios, lo que pudimos ahorrar en Murcia, pues evidentemente desapareció con la sí. Reforma del estudio claro. Y con el tema de máquinas y, yeah. Y inversión en el propio estudio, pues desapareció. Y luego ya...
En el fondo lo que pasa es que... Tú montas un estudio porque tienes como un trabajito pequeño, pero es que eso tampoco tiene como un futuro así mucho más lejano. Entonces, en el fondo, lo que se hace es porque tenemos como confianza de que lo podemos hacer bien y podemos subsistir como a medio o largo plazo, digamos, ¿no? Entonces, eso fue como casi como la chispa que enciende, pero en el fondo lo haces porque dices, joder, pues oye, podemos hacer lo mismo sin el paraguas de los estudios en los que trabajamos claro. Y incluso, pues, empezar algo como mucho más... De cero, ¿no? Es decir, bueno, vamos a hacer lo que realmente nos interesa, ¿no? O qué es lo que compartimos los tres para poder hacer proyectos.
¿Y qué es eso?
Estamos pues ahí poco a poco.
Yo creo que es eso. Eso es subar que te interesa.
Eso lo estáis buscando.
Estamos mirando.
No, esto no vale porque esto es un resultado.
Ya. Sí. Bueno, pues entonces son como...
Carlos señala las fotografías, las imágenes, las postales.
Sí, más bien hablaba que a lo mejor de la palabra subarquitectura, ¿no? Realmente ahí está reflejado el espacio común entre nosotros tres, ¿no?
Pues vamos a explicar esa palabra. SUV, que es todo terreno, ¿no? Esto es moderno, ¿o cómo era eso? ¿No?
No, no.
SUV es desde abajo.
Es un prefijo de...
SUV, ¿no?
SUV es desde abajo.
No, SUV.
SVB. SVB o SUV.
SUV, prefijo
SUV. Sí, es como CUNE. Sí. En realidad es Comunidad Vinícola Norte España, pero se lee... CUNE, ¿no? Bueno, pues esto es igual, sí. Es SVB, pero se lee SUV.
Que son los apellidos claro. Y era una palabra que, bueno, llegamos a ser, esto es un secreto, fuimos durante un mes USB Arquitectura, ¿no? Y luego dijimos, no, este nombre sí, este ahí USB, es difícil.
No, no,
algo
no,
que sea así, fácil de decir,
sí.
Y esto en el fondo es una palabra que viene, que se usa mucho en informática, es como una especie de estructura previa de los programas, y nos pareció que estaba bien, y bueno... Bueno, hay gente que dice que son un poco despectivos, ¿no?
Subarquitectos,
subnormales,
ya,
no sé qué.
Sé qué.
Pero
bueno, también gusta, encontramos una acepción de la palabra sub que nos gusta
está
también.
La historia
que es
de
como...
lo suburbano, ¿no? Que, sí. Y en arquitectura no está como lo subarquitectónico tan definido sí. Y tampoco está tan claro
subversivo.
Qué es. Pero... Sí, tiene ahí como una mezcla de cosas que nos parecía... Esto es como elegir el nombre en grupo.
Bueno, el caso claro. Es que se queda.
Viste un gancho ahí, colgaste.
Sí, hasta la gente se queda con
el nombre. Aquí
sí.
Una tesis sobre el nombre.
Sí.
No.
Pero bueno, sobre salió todo, así y ya está.
Que al final y que el dominio todo... web no estaba acogido todavía.
También
que
eso también es,
y eso es otro
sí.
Dato.
Sí, sí,
dato.
Sí. Uh-huh. Facilita las cosas, uh-huh. Claro.
No, y
la
al
web
final...
Es muy movida, ¿eh? Todo se mueve.
Eso es bueno.
Eso es dinámica.
Todo en tránsito.
Sí.
¿No?
Sí.
Claro, cuando estáis en tránsito, pues que todo sí. Se siga moviendo.
Se sigue haciendo,
¿no?
Además, está como...
Sí, se sí, mueve, es... pero no hay voluntad de despiste, ¿no? Se mueve hasta que...
Se para.
Digamos
no, pero,
sí, que tú lo
pero,
eliges.
Pero sí que es verdad que tiene un carácter dinámico, incluso de actualización diaria, que es como lo de la sí, foto
sí,
del día,
sí.
Que es una obligación nuestra que nos imponemos de hacer todos los días una foto, ¿no? Uh-huh. Igual que cada día tenemos que dibujar un dibujo, pues también nos hacemos... Nos obligamos a hacer una foto y colgarla, ¿no?
Pero hacéis trampas, en escalada
nunca,
también las hacemos.
Nunca,
¿eh?
Nunca.
Sí, porque
nunca,
he visto fotos
nunca.
De un día, pero que tienen fecha de otro día.
No.
Pues la cámara estaba desconfigurada.
No, lo que puede ser. lo que... Bueno, da igual. Bueno, te puedo dar la razón, pero no somos trampas.
Es trampa,
no. Lo que puede ser es que tú ya has entrado en el día 13,
sí.
Todavía no está actualizado el día 13 y tú te pongas por
claro,
defecto
claro.
La foto el día 12.
Siempre te pones
porque todavía no hay día foto en el día 13. Entonces tú estás el día 13 y ves. Foto el día 12.
Mm.
No, pero es que todavía no tengo.
¿Cómo hacéis a las 12 de la noche? La foto.
Así.
Y todos los días la ponéis a las 12, entonces.
No, antes, cuando esté.
A la hora que esté.
Por ejemplo, hoy tenemos que hacerte una aquí.
Sí. Ah, pues si nos vas a hacer a las 12 ya.
Pues será de mañana.
Nos
vas a hacer trampa el primer día ya.
¿Ves cómo haces trampa?
Hay que pasar
un frame del vídeo que estás grabando y lo podemos publicar en la web.
Sí.
Bien.
No, pero nos gusta porque aparte de como una cosa así divertida y como tal, también nos sirve como una memoria del estudio, ¿no?
Sí, al final lo hacéis con Nokia de estos que hacen...
Sí, nos hemos comprado una cámara con unos ahorrillos. Sí.
No, pero aparte muchas son
con las del móvil.
Porque son 320 píxeles y...
Eso es.
Sí. La foto.
Se nota. Las de móvil, aunque sean pequeñas, se nota un poco peor calidad, pero bueno.
Es
muy cómodo.
Son fotos más vivas, que al final las sacas en un lugar que no es con una cámara delante, es con el móvil más rápido.
Ajá.
¿No?
Y está bien.
Está
fomenta
bien.
Dinámicas positivas, digamos.
Sí. ¿Qué haríamos hoy sin ordenadores? ¿Seríais capaces de trabajar sin una máquina?
Pues lo pasaríamos muy mal, la verdad.
Yo creo que ahora mismo, como estaba montado todo, sería difícil.
No, tendríamos como que reprogramarnos,
claro.
¿No? Que en el fondo, y yo creo que saldrían cosas distintas,
¿sí?
Seguramente,
pero
o
ya,
seguro.
No peores, a lo mejor.
Ya no
peor,
solo
peores.
Por el trabajo de arquitecto, sino como por toda la gestión, todos los mails que tienes que mandar, todas las relaciones entre una gente y otra, porque un proyecto lo podemos dibujar a mano, o sea, nos lo han enseñado, sabemos, nosotros sabemos de lo que es Rotring y tal, ¿no?
¿Ah, sí, tenías Rotring?
Sí, en primero sí, nos obligaban.
A ver esos dedos, no... Están muy limpios.
Pero se ha pasado tiempo desde entonces.
No,
pasa una cosa que es que antes a lo mejor había como una relación más directa entre lo que costaba dibujar algo y lo que costaba construirlo o algo así, ¿no?
Uh-huh.
Y eso cada vez es más distinto, ¿no? Ahora puede ser, hay unas herramientas súper potentes de dibujo y construir, pues realmente no ha avanzado como en la misma medida, no se ha facilitado tanto, ¿no?
Uh-huh.
Bien, lo que es la información sí que es verdad que nosotros sí que hemos notado que, no sé, que es muy fácil como... meterte en el mundo de... o es formar parte del mundo de la arquitectura así simplemente gracias a Internet.
¿Os habéis planteado ese que mencionas ahora, Andrés, como un campo de trabajo? ¿Cómo conseguir que el hacer sea tan elemental o tan previsible como el...
construir.
Preparar, ¿no? El hacer sería el construir, preparar sería el proyectar, ¿no?
El dibujar, ¿no?
¿Es un campo de trabajo vuestro? ¿Facilitar la construcción? ¿Investigáis?
Cada vez somos más directos. Intentamos ser
más
básicos, sintéticos, ¿no? Es una cosa que nos estamos intentando forzar poco a poco y casi lo tenemos como norma no dicha.
Sí,
pero
sí,
que es verdad
sí,
que al final
material,
siempre intentamos como ser concisos y eso al final
pues
es
una especie de neutralidad o así.
Sí.
Yo voy a hacer un link con la que oí de Tuñón y Masella, ellos decían como que es más fácil comunicarse cuando hablas en el mismo idioma más que tener las mismas ideas, ¿no?
Sí.
Yo creo que nosotros hemos tenido que buscar una especie de idioma común. Probablemente nuestras ideas no son tan uniformes, pero eso sí que lo hemos buscado y a lo mejor es una especie de lenguaje así un poco neutro, ¿no? Neutro, libre, yo qué sé, no sé cómo definirlo, ¿no? Pero que somos rígidos formalmente, ¿no? Creo.
No sé.
Sí. Limitamos.
Sí.
Esta palabra rígido.
¿No hablando, no.
Pero otro... No, pero sí.
El emperador es más puntilloso con las palabras, ¿no?
Sí,
es más del sur, tú.
No, que va. Que va.
Está buscando ahí la cosa precisa, el minuto exacto.
No, es que ya me veo el titular. Somos neutros y rígidos.
No, a lo mejor, tanto lo sí que intentamos que haya como una relación así bastante transparente o directa entre cómo se usaría una cosa y la forma resultante, ¿no? Algo así, que sea como la forma final parecido a una especie de instrucciones de uso del objeto o algo así. No
¿Qué sé. Materiales? ¿Qué materiales os gustan?
A todos.
¿Cuál os ha funcionado últimamente?
Todos.
¿Todos?
¿Sí?
Materiales.
El últimamente... Ahora tenemos que hacer una casa con madera. También nos ha emocionado, pero ha sido como
es una especie de aprendizaje. Imposición, ¿no?
Casa prefabricada de madera. Tiene que hacer
Sí, estamos en la
¿De madera de cualquier manera o de madera?
De madera que la hacen en Finlandia, en no sé qué sitio, y tienes que ceñirte a unas reglas muy rígidas de esa fábrica y la traen en camiones.
Ajá.
Es como un sistema preparado para, digamos, hacer arquitectura convencional.
¿Pero te obliga a un corte concreto de tablero?
Te obliga a unas dimensiones máximas. Uh-huh. Tiene, vamos como buscándole sus grados de libertad a eso, ¿no? Entonces, puedes transgredir, pero se hace un poco más caro.
Uh-huh.
Entonces, vamos buscando una especie de equilibrio, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, normalmente tampoco somos tan fetichistas
de los materiales, materiales, ¿no? No tenemos como ni proscritos.
No es relevante.
Sí,
nos intentamos. Interesa, pero no tenemos buenos o malos, ¿no?
Y material feo o bonito, ¿no? Es un poco, depende de cómo lo uses, ¿no?
Ya como intentamos trabajar con coherencia cada material, claro, o seguir un poco sus leyes internas o algo
sí,
así, ¿no? La parada de tranvía sería un ejemplo, claro, de que al final es el resultado de que se trabaja en acero. Es
curioso, ¿no? Como que si en tránsito hablamos de movimiento, sí, llegamos a una parada de tranvía, ¿eh? Vamos a la parada de tranvía y a la catenaria, ¿no? Sí, ¿era molesta la catenaria? ¿Qué se hace con la catenaria?
Bueno, la primera idea así como más radical del proyecto fue decir, bueno, en vez de cruzar la luz a través de la catenaria, vamos a evitar problemas que podamos tener con ella y salvar la luz en otro sentido, ¿no? En sentido paralelo al acceso del tren. Es una decisión así muy rápida, muy tonta, pero que realmente constructivamente luego ahorraba muchos problemas a la empresa en cuanto a tiempo, en cuanto a andamiaje e historias, ¿no?
Hay las circunstancias también que pasó es que había un proyecto ya hecho para esa parada y bueno, generó mucho rechazo también entre la gente. Hicieron como una especie de maqueta escala 1-1 del volumen que iba a ocupar y realmente salvaba transversalmente, cruzaba el andén, ¿no? Y ocupaba un volumen grandísimo, ¿no? Y generó un rechazo muy grande y bueno, se vinieron un aprieto los de FGV, de tranvía, y convocaron una especie de concurso restringido a 3 estudios jóvenes y nuestra propuesta fue la que al final resultó como ganadora de ese concurso interno. Y bueno, pues gustó sobre todo también por eso, ¿no? Porque también nos supimos adaptar a cómo estaba el estado de la obra ya avanzado, ¿no? Pues nuestro proyecto se acababa situando de una manera como que permitía en poco tiempo, porque también fue un requerimiento materializarlo, ¿no?
La gente se mete debajo con naturalidad o le asusta un poquito. ¿Cuánto
es que todavía no está inaugurado?
No está abierto.
¿Cuánto es el vuelo? ¿Cuánto
22 metros.
Desde el apoyo al vuelo extremo 22
y
14 hacia el contrario. Está así todo al tirante. Son 36, nos gusta mucho la proporción de 36 metros flotando frente a uno, que es el que está apoyando, ¿no? Porque
no da una sensación de miedo.
No
tampoco lo queríamos nosotros.
Lo que sí que fue un problema, porque
no lo queríamos
lo calculamos nosotros, ¿no?
Sí.
Y claro, pues ver nuestras caras, no, con ordenadores, pero hasta gente que como había hecho la apuesta en nosotros, pero que a la vez no teníamos ninguna experiencia de obra construida, tenerse que jugar el tipo con un cálculo y porque nosotros decimos que eso aguanta, ¿no? Tuvimos muchos problemas. Y bueno, al final todo ha salido bien. Ayer justo tuvimos así un momento de miedo porque hizo uno de los mayores
vendavales
que había hecho en Alicante de 120 kilómetros por hora.
Árboles caídos.
Nos acercamos, se movían papeleras, palmeras de todo y nuestra parada parece que no se cae.
Estaba ahí todo el día.
Así que ya, si no se ha caído, ¿no?
Yo qué sé, no lo sé. Yo he soñado que se caía alguna vez, pero bueno, que nunca ha sido el objetivo hacer un alarde estructural.
No,
claro.
En alguna versión previa incluso llegó a estar apoyado en los dos extremos. Lo único que poco a poco te vas dando cuenta de que en el fondo pues necesitas más libertad, porque iba cambiando un poco las medidas, cambiaban los trenes, necesitábamos un andén más largo, y en el fondo esta al final era la que menos apoyaba, era la que menos obstáculos tenía, ¿no?
Claro.
Y acabamos haciendo eso y bueno, yo creo que no, nunca ha sido un objetivo
no,
como...
No.
Era
no
así porque tenía que
no
ser así, ¿no? Era...
de algo exagerado o algo que busque...
No parece tener voluntad de ser repetido en cualquier caso, ¿no? Parece que es un piso de una vez o que...
Nosotros hicimos un concurso para ver si la repetía, pero decidimos...
¿Cómo va a ser esto?
Lo descartaron.
Sí,
no, hombre, es que lo que lo hace singular, que yo creo que es una de las cosas más bonitas que tiene, es que al final es un lugar, no es solo una parada, sino que tiene una plaza, ¿no?
Claro.
Y es lo que da un poco el juego a esa iluminación, la iluminación de los bancos, el crear esa topografía de los bulbos verdes, que al final se combina todo de una manera bastante natural, cuando en realidad lo que tenemos es una rotonda con una circulación de coches con 6 pasos para peatones, 2, un paso de tranvía, una auténtica locura, ¿no? Pero del círculo hacia adentro, que es como pasa ahí, un mundo especial...
Encuentra muy bien, creo que esta parada, la manera de acceder también es una cosa que nos gusta mucho, ¿no? Que frente a las paradas normales, ¿no? Que entras por un ancho más o menos estrecho, unos 3-4 metros, esta utiliza todo el frente, ¿no? Unos, los 36 metros, incluso el resto de andén que queda descubierto, pues unos 60 metros de todo el acceso. Por eso también la idea de elevar la caja y de no tocar apenas el suelo, ¿no? Que hubiera los mínimos obstáculos posibles para poder acceder, ¿no? Entonces creo que en la plaza encuentra la parada como su lugar perfecto como para situarse, ¿no? Pensamos que puede ser tipológica también, y de hecho hicimos el concurso de la parada tipo, no. Pero ellos pensaron que no, que ya estaba bien donde estaba y que no,
bueno, no sé.
No convenía.
Historias también de las que hemos hablado antes de concursos, que al final
pensamos que es mejor no haber hecho.
También, es verdad.
Ya, ¿y cómo hacéis ese trabajo? ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo es un día normal vuestro? A ver, ¿empezáis a las?
Nueve y media, aunque esa es un límite borroso también.
Sí. Eso es un buen entrenamiento, cuando tengáis niños, así ya tenéis resuelto el primer tramo que va a correr.
Sí, nosotros muchas veces decimos, como, ¿a qué hora empecéis? A primera hora, y decimos 9:30, dicen, ¿cómo que primera hora? ¿No? Sí, sí, digamos, media, realmente llevamos ya hora y media de trabajo, ¿no?
Pero sabes que acabamos tarde también.
Claro.
¿A las 9:30?
No sé, el límite es ya más borroso todavía. Muchas veces terminamos a una hora, nos llevamos a rodar a casa y seguimos.
¿Pero quién abre siempre la puerta del estudio?
Yo que Fernando.
Se cierra pocas veces también.
Sí, es decir, yo por ejemplo, tenemos una discusión, bueno, no es una discusión, pero no. es como es un hábito, ¿no? A mí, por ejemplo, madrugar, no es que me encante, pero lo hago bien encantado, ¿no? Por ejemplo, Carlos, le cuesta más. Pero en cambio a mí trabajar de noche me saca de mis estribos, ¿no? Por ejemplo, a Andrés. Andrés es como más regular,
homogéneo,
¿no?
Es muy homogéneo.
Está bien.
Yo soy más así, yo por la mañana y ya como... Y Carlos, o sea, Carlos se va reactivando conforme va llegando en la oscuridad.
Hay una estrategia de como de relevos, ¿no?
Exacto. Sí, tenemos un 24 horas.
Cubrir el día, cubrir.
Sí, entonces está muy bien porque siempre hay alguien en el estudio.
O sea,
el
primer turno, Fernando.
Hombre, tampoco es turno, ya llegamos a las 9 y media,
como una fábrica de coches.
Uno de ellos llega a las 10 menos cuarto, ¿no?
Sí. Pero, por ejemplo, un concurso también viene muy bien, ¿no? Porque a lo mejor, yo qué sé, lleva una hora en la que alguien no puede más, se va a dormir, uno siempre se queda trabajando y cuando vuelve ya está el concurso más avanzado y ya se puede entregar, ¿no? Sí, hacemos unos turnos sin haberlo hablado, pero yo que sé, que al final somos complementarios.
Es lo biológico.
Esto es lo que os pasa, empezáis con los turnos y arrancáis con un vuelo de 4 metros y acaba de 30 y pico, ¿no?
Sí. Llega uno, este lacho de 4, venga, yo lo dejo de 6.
Un poco más.
No, pero bueno, fuera de la historia, normalmente hacemos el trabajo siempre entre los tres, no es como que acabas dejando el plato frío al siguiente, ¿no?
No.
Nada más que es que yo creo que cuando somos potentes nosotros es cuando nos ponemos los tres juntos.
Claro.
Que es cuando las diferencias que tenemos hacen todavía más bonitas y generan un trabajo más completo, ¿no?
¿Intentáis poneros de acuerdo o explotáis los desacuerdos entonces?
Intentamos ponernos de acuerdo.
Sí, sí.
Nosotros lo definimos como que subarquitectura no es la suma de los tres, sino es lo común, ¿no? Creemos que preferimos tener como, para establecer unos puntos de partida, ser un poquito más rígidos, ¿no? O controlados, ¿no? Es decir, bueno, de aquí no sale cualquier cosa y vamos poco a poco avanzando, ¿no? Yo creo que siempre va aumentando el grado de libertad conforme más conoces las cosas, ¿no? Pero en principio no...
Busqué la sensatez de ese modo,
cuando una cosa estamos de acuerdo los tres, tiene que ser más o menos sensata.
En el que vemos el proyecto en el stand que está y decimos, estamos como... Es sub, ¿no?
Pues, nos equivocamos un montón de veces, claro, pero normalmente si estamos los tres de acuerdo y a los tres... Cuando más contentos estamos los tres, más...
Claro.
Está bien.
Sí.
La cosa pinta mejor.
Nos gusta mucho al final ver un proyecto, al final decimos muchas veces, es un proyecto muy sub, ¿no? Al final nos identificamos ya con algo que está ahí en el proyecto y que nos gusta.
Cuando algo sale del estudio es porque estamos identificados.
Estamos identificados.
¿Y os especializáis en cierto modo o no? ¿Todos actúas del mismo modo? O sea, ¿todos hacéis lo mismo de una manera similar? O...
No, yo creo que también, lo comentamos hace un momento, nosotros, en principio, en la escuela, la gente que nos conoce, pues nos dicen muchas veces que nunca hubiera pensado que estuviéramos juntos en un estudio, ¿no? Porque somos en ese sentido como bastante diferentes, ¿no?
Ajá.
Tanto de carácter como de, no sé, pues incluso la manera de ver la arquitectura a veces o incluso de habilidades y capacidades. Pero tampoco existe como una especialización dentro del estudio, ¿no? Es algo muy natural. Creo que cada uno participa de todas las fases, pero que de forma natural al final sabe dónde puede aportar como ese extra, ¿no? Entonces, sin forzarlo, al final te posicionas en la manera en la que tú puedes hacer que el trabajo sea de más calidad, ¿no? Y no hay ni un orden, ni este hace una cosa, ni este hace otra. Simplemente es pues una manera de trabajar como muy natural, ¿no?
Nada más, sino porque si no sería un rollazo, ¿no? Claro, sí, no claro, siempre sí, el que hace las imágenes al final acaba... No, no sé.
Que solamente se dedica a hacer memoria...
¿Hay alguien que hace las imágenes?
No,
no, no, no, por eso, que como que vamos intentando combinar claro. todos.
Oye, haz tú las imágenes, ya vale, ¿no?
Sí, sí. sí. No sé, o igual uno que está muy saturado, sí. yo hoy quiero acotar.
Claro.
Tío, no, dejarme. Sí. Yo voy a acotar. ¿Qué proyecto de ejecución está ahí? Bueno, claro. Me voy a poner a acotar y a poner sí. referencias de numeritos, ¿no?
Sí, eres tu mecánico, ¿no?
Mecánico. Actúas como mecánico durante ese tiempo.
¿No? Hoy hago la memoria yo, no quiero dibujar, no quiero ir a tocar, ¿no? Eso sí.
Vais turnando.
Sí,
sí.
Uh-huh. Y cuando no hacéis arquitectura, también vais juntos, ponéis de acuerdo, o mejor no veis.
Claro, estamos menos, siempre ¿no? haciendo arquitectura.
Antes éramos más amigos. Sí. Y ahora ya estamos aquí.
¿Qué te pasa,
no sé. No, es verdad, ¿no?
Sí, desjuntados menos.
Bueno, el equipo de fútbol.
Notáis que estáis de vacaciones porque no os veis.
Puede ser también.
No, tampoco, es verdad.
No, vacaciones
no es que también es un poco normal.
Compartimos.
Claro, es que estamos muchísimas horas juntos. Claro, nunca tenemos un roce. Tomamos café juntos todos los días.
No, pero somos del equipo de fútbol.
Somos del equipo de fútbol. Los viernes cuando acabamos nos vamos a jugar. Los sábados...
¿Los tres al mismo equipo?
Sí, sí. El equipo de fútbol del colegio de arquitectos.
Estamos juntos a todas horas. Luego llega un momento que dices, bueno, pues me voy... Es lógico también, ¿no?
Claro.
No, pero...
No, Andrés, pero tío, te falta algo.
No, yo lo digo porque una época como quedábamos más los sábados para salir y tal. Sí, es que... Cosas de novias, debe ser.
Eso es verdad, también.
¿Estás todos la misma o qué pasa?
No,
cada uno la nuestra, pero cada uno a su lado.
Yo creo que por eso mismo ha habido como una...
Es verdad, tío.
Más los fines de semana, quizá, pero...
Qué listo que es.
Pero bueno.
Desarrolla más eso, venga.
No, corten.
No, pero que pasa en general.
Sí.
No, pero que es normal. Normal, vamos.
¿Y cómo es la camiseta del equipo de fútbol? ¿Es arrequinada o cómo van ahora las camisetas por Alicante?
La última es blanca.
Blanca,
sí. ¿Ah, blanca?
Sí.
Mira,
sí. sí.
Pero no es merengue, ¿eh?
No.
No, no hay problema.
No, es una liga, esto es una liga que tiene 25 años. Yo creo que es como el grupo de arquitectos más cohesionado que debe haber a nivel nacional.
Ajá.
Probablemente porque... Llega un momento una vez al año que se junta todos los equipos, que no te creas que son muchos, que son 7 en toda España.
Ajá. Entre ellos Barcelona.
Sí, entre ellos Barcelona, además, sí. Es verdad. Se juntan para jugar la Copa, uh-huh. que es un torneo aparte de la Liga, normalmente es en Ibiza. Entonces, pues es un mundo que nosotros nos ha permitido también ver la arquitectura o conocer a arquitectos que se toman la profesión como de otra manera.
Claro.
¿No? Porque justo cuando sales de una escuela, pues... No sé, los profesores que te dan clases son también normalmente un tipo de arquitecto como, no sé si decirlo, más sacrificado o algo así, ¿no? Y en el equipo de fútbol, pues, no sé, se dice que lo más importante es como el ser humano, ¿no? Y luego está la arquitectura.
O sea, que estás hablando de los jugadores por un lado y de los que se lo pasan de coña por otro.
Exactamente.
Lado, ¿no?
Pues hombre, ya, sí.
También es
así, sí, pero en el fondo es como
y
para...
en Ibiza.
Ver, claro, es en Ibiza, ¿no? Es ver las dos maneras de entender esto, ¿no?
Y es para, ¿no? Para decir, bueno, no sé, que no sé, está como la figura del arquitecto que se flagela constantemente, ¿no? Y se queja mucho. Y luego, pues,
pero
tampoco,
eso
yo creo que en el fondo...
Ese nos va. Que se nos va, ese no es el vuestro.
No, tampoco somos así.
Pensamos que tenemos suerte de poder
hacer lo que hacemos.
No sé, comparado con otros trabajos, por ejemplo, que la gente, no sé, la arquitectura es una carrera difícil, pero hay muchas otras difíciles y luego, digamos que la realidad laboral no ofrece como tantas oportunidades como puede estar ofreciendo ahora. Esto, ¿no? De poder hacer más o menos lo que te apetece si te buscas la vida, vivir, sobrevivir. Y poder seguir desarrollando tus inquietudes, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que nos podemos quejar, pero se puede quejar otra gente mucho más, ¿no?
¿Y como arquitectos, hacéis arquitectura exclusivamente o hacéis otras cosas? ¿Estáis en el mundo de la organización cultural? ¿Hacéis páginas web? ¿Estáis escribiendo? ¿Tocáis la guitarra?
Sí.
¿De qué otras maneras hacéis arquitectura?
Pues bueno, páginas web,
hacemos la página web, nos
lo habéis hecho vosotros.
Nuestra,
sí, nos gusta mucho la música, en el estudio siempre tenemos música puesta, nos hemos descargado de todo.
Vamos a ponernos al día.
De todo, bueno, ahora los últimos que nos hemos bajado es a Subjan Stevens, a Antonio Afonso también nos hemos bajado, nos ha últimamente.
Nos gusta mucho descubrir como también...
¿Dónde buscas?
El señor Chinarro, que nos lo recomendó el otro día José María.
Ajá.
Nuestra fuente principal es José María Torres.
Sí, claro, es que José María, yo, de vez en cuando nos llega un mensaje buscar este disco de esta tal, tal. Lo ponemos directamente sí. a descargar sí. y luego siempre hay la...
Él compra y nosotros siempre.
Él compra original, además tenemos siempre una pelea sí. con él. Yo lo compro siempre original y vosotros sois unos piratas.
Ya. Bueno, si José Manuel es un poquito fetichista, ¿no?
Sí, sí, bueno. Sí, sí.
Ahora que no nos oye. Sí, sí, sí. José María
paga el aparato.
Sí, sí. No, pero luego no, no, le gusta compartir su cultura musical.
La música musical, gusta, de todas maneras, sí, estar, estar al día y escucharla, por sí. lo que decís. Sí, sí. No, no, no tocáis música, no sois músicos.
Bueno, yo toco la guitarra. Ajá. Pero... Bueno.
Deberíamos tener nuestras Primera experiencias noticia. De componer música
ah, es verdad,
con ordenador.
Ajá, ¿y pero qué tal la fue... experiencia?
Bien,
es muy interesante. Verdad, no es malo,
sí.
¿eh?
Sí,
no. Carlos es el compositor por ordenador.
Sí, 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 eso fue antes de empezar la carrera.
No, y además, ¿puedo contar?
Sí.
Tenemos como en el iTunes, ¿no? Empiezan a sonar canciones de modo aleatorio. Entonces, hay tres, cuando tendremos unas 3.000, 4.000 canciones, hay tres que son compuestas por Carlos, ¿no? Sí, sí, sí. Y de vez en cuando suenan, pero así como explosivamente. Sí, sí. Claro, ya no las conocemos, pero yo al principio que no las conocía.
Quizás tres entre 3.000 has dicho.
Sí, sí.
Y de vez en cuando suenan.
Y a veces, sí, sí. digo, ¿coño, esto qué es?
Esto me suena mucho.
Y suena Carlos Manon DJ. Carlos Manon DJ.
¿No? ¿Qué son así, bailongas? O...
Puede ser de todo tipo. También depende de... Había algunas de piano que son así de con el tracker. Sí. Pero bueno, otras también las hice, por ejemplo, para ya cuando estaba en la escuela,
ajá.
para un curso de proyectos que en el que estaba Enric Ruiz,
¿sí?
pues montamos en el Paraninfo de la Universidad una exposición de proyectos y yo coordinaba... la exposición y aparte me encargué también de tema de música, por ejemplo, y la tuve que hacer y es ya uh-huh. distinta, ¿no? Pero bueno, yo que sé,
como bandas sonoras, aparte, es un poco rollo bandas, bandas sonoras.
Más bien, o sea, pero bueno.
original, ¿no?
Creo que es con sampling o
sí, con sampling.
A todos ampliado.
Sí, todos ampliado.
No hay midis por el medio ni
no, en este caso no, uh-huh. son todos samples. Pero bueno, una experiencia que está bien y que bueno, a veces piensas que gustaría seguir, pero no hay no sacas tiempo realmente para
uh-huh. no el sampling es una técnica de proyecto también.
Yo creo que sí, en el fondo sí. Por ejemplo, el último que vimos así como de sampling un poco artesanal, nos gustaba mucho la referencia de Michel Gondry
uh-huh.
en el vídeo de Star Guitar. Hay una parte previa sí, en donde sí, hace sí. una especie de sampling, pero artesanal, ¿no? Es como va en un papel cuadriculado, va marcando como los pasos de ese vídeo uh-huh. y recuerda mucho esa manera de componer música de gente que trabaja con samples.
Uh-huh.
Y no sé, yo creo que es una buena manera, a lo mejor, de lo hemos pensado a veces, ¿no? Que, sí. Pero... tampoco lo usamos como método, ni mucho menos.
Yo miro vuestras imágenes y me da la sensación de que os gusta desarticular, ¿no? Más que articular. ¿Estoy diciendo una tontada?
Desarrollalo, desarrollalo. pregunta, desarrollalo.
Sí, sí.
Sí, puede ser.
No, más que encajar, más que esforzarse en que las cosas cuadren, sí. casi jugar al descuadre y a la sorpresa de los márgenes, ¿no?
Me parece que puede ser, puede ser como... Sí.
No sé en qué sentido, no sé.
Sí, puede ser como una cosa a posteriori que tiene un poco más que ver a posteriori uh-huh. con a priori, a lo mejor.
Un resultado.
Uh-huh.
Sí. Son esas piezas, ¿no? Que superpones y continuamente van cambiando, uh-huh. no de sección, sino de posición.
Sí.
¿No?
Sí, ahí lo dices por la de, por ejemplo, el proyecto de la Biblioteca de Estocolmo, ¿no?
Por ejemplo.
Que era así, sí, jugamos como una especie de, uh-huh. de reglas uh-huh. rígidas, ¿no? Que van teniendo como su grado de libertad. Ahí era como hacer un proyecto de apilar la misma pieza
sí.
y que tenía como un hueco dentro y ir sacando, ¿no? Con el movimiento, pues, ¿qué obtienes? Obteníamos como sí. espacios exteriores, terrazas exteriores y terrazas interiores, ¿no? Y en el fondo era como, con esas reglas muy básicas, hacer un edificio,
sí.
¿no?
Nos gusta mucho, quizá, a lo mejor, de forma implícita, trabajar con sistemas, a lo mejor, ¿no? Mm. Como, no sé, unas reglas de juego, trabajar con restricciones y sí. luego... de esa manera, al final, explorar los límites de todo eso. No, a lo mejor con tres o cuatro reglas, o las que tengan que ser, y las restricciones que tengan que ser, y ver, sí. explorar el límite de todo eso, ¿no?
Y en el caso este, cada una de las piezas se giraba según la visión del museo de la ciudad que tenía que ver con el tema que englobaba cada cajón, ¿no? Pues, por ejemplo, la pieza de biología se giraba justo para mirar al Museo de Estocolmo de Biología de no sé qué, ¿no? Uh-huh. Siempre buscamos el tener una regla detrás que nos haga más fácil jugar, ¿no?
Uh-huh.
Sí.
Una especie de explicamiento, ¿no? Es como un explicamiento.
Exactamente.
Aunque hay a veces, por ejemplo, hay veces que son reglas que nos valen a nosotros como para elegir entre mil opciones posibles, ¿no? Y que son algo que queda como en esa precisión íntima y no hace falta ni contarlo. Por ejemplo, en la parada de tranvía, cada una de las dos piezas tiene exactamente el mismo número de agujeros, tiene 800 cada una. y de ellas distribuidas de la misma manera, ¿no? Mm. Como una especie de separación de 50, de 40, de 30, de 20 y de 10 diámetros. Uh-huh. Y en el fondo, la superficie que suman todos los agujeros de 10 es igual a la de todos los de 20, a la de todos los de 30, a todos los de 40 y todos los de 50, ¿no? Uh-huh. Esa regla, que alguien lo ve y no va a aparecer nunca, uh-huh, nosotros como que nos da una especie de placer saber que estamos, sí, jugando con esa precisión, que las dos pesan exactamente lo mismo, uh-huh, y que las dos son distintas, ¿no? Eso
y
te lo pongo como
trampas, y que es así.
Exacto. Hay trampas y que es así. Sí, se pueden contar.
Sí, se puede contar.
Están ahí, claro, para verlo.
Dibujamos. Fíjate, alguien, sí, mandaba un día un comentario a los podcasts de Scalae diciendo, ¿por qué en todos los podcasts habláis de reglas?
Ajá.
Era, es Álvaro Carnicero, concretamente, quien manifestaba cómo está. Dice, sí, estoy preocupado, sí, porque en todos los podcasts... Yo le he contestado, digo, no sé si es un tema tanto, yeah, de preocupación como de realidad. Es decir, cuando se articulan personas en un trabajo conjunto,
claro,
aparece el lenguaje, aparece la necesidad de estar de acuerdo, claro, eso lo llamamos reglas en definitiva. Uh-huh. Hay, sí, un, hay un juego, podríamos hablar,
si no sabrías jugar, juego, no, de reglas. Si no, no sabrías, claro, jugar.
Si no, no sabrías jugar, pero todos, al menos, sí, hoy en día hablamos de reglas y hablamos de juego. Es
como una manera de afrontar una realidad cada vez más compleja, ¿no? Uh-huh. Si no creas como... tus propias normas, ¿no? O tus propias teorías, como, uh-huh, teorías que sirven, o sea, que no son ajenas a la realidad, pero sirven como para mediar entre tus pensamientos y la realidad, o algo así sería, yo, uh-huh, creo, ¿no? Una especie de sistema que también muchas veces te permite como afrontar la realidad de una manera activa, ¿no? No esperando a recibir una aluvión de datos que cada vez es más fácil llegar a ellos, pero que te pueden desbordar, ¿no?
Quizás esa es una de las diferencias entre... de qué modo se producían las cosas antaño, muy antaño, y cómo se producen hoy en día, ¿no? Que parece que antaño la línea era deducir de lo que te venía, sí, sus leyes,
claro,
el lugar, no sé qué, ¿no? Y a partir de ahí construir una situación, pero con las leyes que te venían,
sí,
y ahora, sobre todo las generaciones nuevas, insisten mucho más casi en lo contrario, como partir directamente de la invención e imponer, bueno, otras leyes o, sí, otro juego, ¿no? A un sistema del que ya no se espera más. No hay, hay mucha... En el fondo parece un juego de desesperanza, ¿eh?, y de desconfianza respecto de lo que te viene de detrás. ¿Qué os parece el mundo que os ha dejado, sí, vuestros padres? ¿Os reconforta? ¿Solo hay que arreglar la arquitectura?
No sé, en el fondo yo creo que eso también da, como dices, menos confianza a lo mejor en lo que recibes del lugar y de, uh-huh, las presiones, pero también tienes como una confianza mayor en quizá en la propia arquitectura, ¿no? A lo mejor que es capaz de generar como situaciones más intensas o más interesantes. Y luego, yo creo que solamente ha cambiado de sentido, a lo mejor, ¿no? Antes era como un sentido de, como tú has comentado, ¿no? Y ahora quizá es el inverso, pero al final se tiene en cuenta todo, ¿no? También se tiene en cuenta, evidentemente, el lugar y las relaciones y todo acaba...
Pero yo insisto que esto viene de una no confianza, uh-huh, en lo que viene detrás.
Una desconfianza. ¿No? Ya en lo...
No estoy seguro de eso.
A ver.
Es que creo que hay tanta saturación de información, uh-huh, que la única manera que tienes es cada vez ir concretando más el espectro, ¿no? Uh-huh. O sea, ir delimitándote tú. Al final, tú estás creando un objeto y tienes un objeto con unas dimensiones, un volumen, un tamaño, un peso, un material. Uh-huh. Tienes que ir de todo el espectro que tienes y ir haciendo una cosa pequeña y precisa, ¿no?
Uh-huh.
Entonces te tienes que buscar tú tus mecanismos que te van poniendo puertas a unas cosas hasta que al final, uh-huh, veas que eso tiene un sentido interno. Que...
Sí que es verdad que así en general probablemente la arquitectura, a una visión así más rígida de la arquitectura, se ha visto como desbordada por la realidad de, uh-huh, de las cosas, ¿no? De que ha llegado un momento, yo creo que los arquitectos se pueden haber dado cuenta como que estaban casi en fuera de juego, ¿no? Si no cambiaban de postura, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha conducido como a posturas un poco más abiertas y a lo mejor también a la vez la crisis de una visión como muy objetiva de las cosas, ¿no? Que los ingenieros siguen teniendo, pero yo creo que nosotros estamos buscando esa libertad porque es lo que puede permitir a lo mejor seguir avanzando, ¿no? Porque... una visión objetiva, probablemente ya el discurso está agotado, ¿no? Y no ha dado las claves de futuro.
Punto que hay que localizar otras formas de objetividad, ¿no?
Sí.
Por eso preguntaba sobre la puesta en duda de lo que te viene dado, ¿no? Mm. ¿Sois lectores de prensa? ¿Os interesa...?
Sí.
Sí.
¿Sí? eso nos volvería tertulianos. Sí, ya. Claro. Aquí insistimos en que hablamos de las cosas que sabemos que es de nosotros y de aquí en lo que estamos involucrados. Pero yo creo que sí, sí que a mí me interesa saber, en todo caso, si os interesa esas otras cosas que rodean, ¿no? Sí, ¿y dónde está el límite y dónde están los márgenes?
Claro. Sí, sí, sí.
Me interesó mucho un comentario reciente, ¿eh? Precisamente de un arquitecto que decía, yo no leo libros ni leo revistas, yo solo leo la prensa. No. Así de claro.
Sí, ¿no? Sí.
Y me parecía bastante acertado y me parecía bastante sincero. Porque luego comentándolo con otros arquitectos, con gente involucrada en el mundo del arquitecto, yo empezaba a preguntarle, ¿tú lees libros? ¿Tú lees revistas? O sea, dímelo en serio, contéstame, dime la verdad, ¿no? Y me sorprendí de la cantidad de gente que me respondía, no, pues mira, es verdad, leo diarios. Ojeo revistas. Tengo una cierta costumbre que me viene de atrás, ¿no? De mirar las imágenes de las revistas.
Nosotros
sí que los compro.
Es que la información ahora, ¿no? Es como
la prensa.
Ahora está internet, por ejemplo, hay como otra cultura más visual, es...
Pero sí que pasa que a lo mejor cada vez como te llega un libro y
asusta.
No sé. No, y aparte que asusta que le dedicas como mucho menos tiempo del necesario, ¿no? Es una visión, haces una visión muy rápida y si no te engancha a lo mejor probablemente ahí se queda, ¿no? Yo me he comprado libros y hay veces que, no sé, sí, están por ahí y tienes la inquietud como, este libro me lo voy a volver a mirar bien, porque yo tengo bastantes libros que, bueno, yo creo que enteros de libros de arquitectura me he leído muy pocos, ¿verdad?
La pregunta es, ¿cuántos libros tienes en la mesilla? Y dice, 10. Macho, pues no te has acabado ninguno.
Sí, sí, claro.
No, esto no acaba de funcionar, ¿no?
Sí, sí, sí.
A mí me pasa eso, lo reconozco. Sí, o sea, no acaba de funcionar.
No acaba de funcionar.
No.
Pero de algún lado hay que sacar las cosas, hay que seguir averiguando lo que piensan los demás, ¿no? Y, y lo que tienes en común con otros más allá. ¿No?
Sí.
En este caso de vosotros tres, y ya no estás en la escuela, o sea, esa experiencia ya no la puedes sacar de los que están cerca, ¿no?
Sí, a lo mejor lo que pasa
es... Los concursos. ¿No?
Bueno,
quizás, es nuestro lugar. ¿O qué? Os gusta concursar,
¿no? Nos gusta mucho, sí.
Sois concurseros.
Bueno, ojalá no,
no
tuviéramos suficiente trabajar como para no concursar, pero sí. Además, eso es como una especie de deporte cuando coges el ritmo de competición, aunque pierdas, ¿no? Una cosa es tener ritmo de competición y otra ser un ganador, pero que te resulta fácil y para nosotros ha sido como la actividad más rentable para el estudio a la hora de sacar como material de decir, bueno, esto es lo que hacemos nosotros.
Bueno, los concursos es liga de regularidad, ¿no? Es lo que dices, hay que tener el ritmo de competición y van cayendo los empates y las victorias para la casa, ¿no?
Y hay que saber perder perfectamente y también saber ganar, pero bueno.
Y que el árbitro a veces le pita el otro a favor, que no tocabas.
Claro, eso es lo que más.
Eso provoca mucho. Y cuando lo conoces directamente, sabes que.
Pero bueno.
Nosotros somos muy entusiastas con los concursos, pero tenemos buen perder, de momento. Debe ser que tampoco llevamos tanto tiempo perdiendo
concursos. ¿Qué ratio? ¿Tenéis controlado el ratio?
Sí, lo hemos clavado. Como cada concurso cambia.
Sí. Es un ratio
variable. No, normalmente... A ver, el año pasado hicimos nuestros números y era... ¿Cómo era? De 9-1, ¿no?
No, bueno, el año pasado. Nosotros hacemos como más o menos un año desde que empieza de septiembre hasta septiembre. Seguimos con el año casi
escolar.
Y tenemos... Hicimos 6 concursos en ese tiempo y ganamos el último. O sea, llegamos con
de agosto,
casi ya, en agosto, donde casi no se presentaba nadie porque la gente en verano pues iba al estudio, nosotros dijimos aguantamos aquí, que estamos con ritmo y tal, y pues tuvimos la suerte de ganar ese último, ¿no? Y pues es el que estamos desarrollando ahora.
Teníamos que ganar un concurso cada año. De momento este año no ganamos ninguno, o sea que...
Bueno, queda recorrido, ¿no?
Sí, queda muchos años por delante.
Pero bueno, que aún así es también para forzarse, ¿no? Cuando pierdes uno, decir, bueno, pues... Estamos
hay que esperar agosto, Fernando, tranquilo.
Claro.
Lo hemos
comentado.
Sí, todo el mundo sabe que los arquitectos no hacemos las vacaciones en agosto.
Claro.
¿No?
Bueno, o si se para la construcción. No, en este caso lo que pasó es que se presentó poca gente.
Sí.
No sé, podríamos haber perdido.
Eso ayuda.
A veces también ganan proyectos.
¿Y lo de Sociópolis? ¿Va adelante todo aquello?
Pues bueno, acabamos de pasar el proyecto básico.
Sí.
Lo que pasa es que, bueno, hay como historias políticas detrás.
Claro, como se acercan las elecciones, yo creo que hasta que no acaben las elecciones
hay
no
que
se volverá.
Paciencia.
Se
para de todas maneras, eso es como en colaboración con José María Torres Nadal. Y Y bueno, digamos que acaban de terminar el básico, estamos esperando a que ellos se pronuncien y a ver si encargan los de ejecución o no. Uh-huh. Han pasado fase 1, otros se han quedado y... Sí. Y a ver, ¿no?
Me he estado muy contento que en el nivel que estamos ahora mismo, que es entregar un básico, y con las restricciones que estamos teniendo, porque al final es un proyecto de viviendas de protección oficial y para el Instituto Valenciano de la Vivienda, que son muy restrictivos también en las condiciones, pues nosotros, en ese sentido, ver el básico que hemos podido entregar y se ha aceptado, pues, no sé, tiene un grado de libertad que fuerza y explora, creo que el límite de lo posible, ¿no? Y en ese sentido he estado muy contento, ha sido una pelea muy... muy larga de mucho tiempo, pero bueno, ahora mismo en la fase que está estamos contentos. Esperemos, muy esperanzados en que siga adelante.
Sí, yo creo que tiene que salir como...
Viviendas, ¿qué habéis podido hacer? ¿Dónde habéis podido estirar? No es una tipología muy inflexible, ¿sí?
¿La de Sociópolis?
Sí, no, vuestra propuesta concreta.
Mira,
no,
nosotros trabajamos con unas reglas muy básicas dentro de lo que son las condiciones. Son muy parecidas de VPO en toda España, ¿no? Pero bueno. Cada uno tiene como luego aparte de las suyas. Y nosotros queríamos hacer, a lo mejor nuestra batalla era como hacer una casa más simple todavía, ¿no? Uh-huh. Que hay a veces proyectos que se empeñan como generar una vivienda que en realidad es la misma habitual en sus condiciones de uso, pero se siente como más confortable porque ha alineado mejor las zonas húmedas o algo así. Nosotros queríamos partir de algo distinto, ¿no? Uh-huh. Entonces, en principio, la vivienda... se parte radicalmente, geométricamente, en dos partes y queríamos hacer, no sé si nos dejarán al final, separarlas con un cerramiento muy ligero, una cosa como traslúcida de policarbonato. Uh-huh. Esa era como la primera regla, ¿no? Dos partes completamente diferenciadas, una muy libre y sin instalaciones que propiciara modos de vida distintos, que luego, entre comillas, es el salón, evidentemente, y otra que responde como a toda la normativa de tamaños de baños, de habitaciones... O la segunda era...
las casas de Wright, ¿no? Desde el principio, como con dos caras, la de delante y la de detrás.
Pues ser. Digo que es la de lado y la de frente, ¿no? Claro. Y la otra norma era que no tuviera pasillos, entonces en vez de pasillos aparecen como dos salas como de unos 4 metros cuadrados, que son como, entre comillas, otra vez distribuidores, ¿no? Es que estamos siempre como muy cerca de...
Y... Pero intentáis no usar los nombres de todas maneras, por lo que dices, ¿no?
Sí, nos da igual.
Los usamos...
Porque... Pesan mucho los nombres.
Sí, pesan mucho, pero bueno... Que en el fondo la vivienda sí que se consigue una vivienda sin pasillos y esos espacios que luego se pueden usar de otras maneras sirven para salvar como todas las incompatibilidades entre espacios, entre salón y baños. Y luego la última regla, porque eran torres compactas que son muy altas, tenían que tener dos escaleras, eran como más o menos un tipo que funcionaba bien para los rateos que pedían, que era de 4 viviendas por planta, pues lo que hicimos es colocar todas las estancias de todo el edificio, digamos, con su lado más largo hacia el interior. Entonces, de esa manera aprovechábamos todos los metros de fachada e incluso los baños en una tipología así, pues podían ser exteriores, ¿no? Y con esas tres reglas, pues funciona la vivienda, que yo creo que es pues, una vivienda en el fondo bastante distinta a las que se hacen, ¿no? Pues, funciona de otra manera y estamos muy contentos de esa tipología y la hemos repetido por ahí en otros concursos, pero bueno.
Pero no hemos tenido suerte.
¿Y habéis tenido ya ocasión de verificar en la gente su reacción a las cosas que vosotros proponéis cuando ya están hechas? En el caso de la
única parada, es la parada de tranvía. Sí. Y al principio, pues bueno, generó... Al principio, bueno, la gente lo vio construir y pues de repente pues verse ahí como unos cajones, tal, así. Pues bueno, la imagen es... La gente aparte es que no ha podido entrar todavía porque está el proyecto sin abrir, ¿no? Entonces al principio generó un poco de rechazo, sobre todo cuando no se iluminaba. Hemos notado un cambio de parecer en la gente cuando de repente se le puso iluminación y se iluminó por dentro. Entonces ya la gente le pareció precioso. Pero, ¿no?
Incluso antes, radical de llegar un tío y decir, yo os he criticado hasta la muerte, ¿y ahora? De hecho, que cómo habéis hecho el queso burguller ese, pero lo he visto iluminado de noche y ya me calláis, Bueno, cosas así.
Nosotros no podemos dejar de emocionar, ¿no?
Sí. Nosotros siempre hablamos también de que de día es muy... muy bonita y la sombra y tal, pero la emoción que produce esas luces de noche, yo creo que eso la gente llega mucho más dentro
también
que
es
no.
Porque nosotros nos hemos metido dentro. Sí. Y entonces tú, cuando ves el cajón por dentro, lo disfrutas de una manera que la gente desde fuera de la rotonda solo tiene esa percepción cuando iluminan por la noche. Claro. ¿No? Bueno, de doble fondo interior, ¿no?
También hay que verla en su contexto, que digamos que es pues una zona de crecimiento bastante nuevo de Alicante, de extrarradio. y que se ha hecho como de una manera como bastante convencional, ¿no? Con las típicas aceras de hormigón. Entonces, yo creo que sí que ha notado la gente que ha habido un esfuerzo extra, que en Alicante no pasa en tantos sitios, ¿no? A lo mejor en Barcelona pasa mucho más, porque hay una concepción como de ciudad, ¿no? De más comprometida. Y yo creo que la gente ha notado que ahí se había hecho un esfuerzo extra. Que en Alicante es muy difícil, eso sí que vamos a hacer una crítica aquí al ayuntamiento. El mayor grupo de poder y el que más dificulta es la gente del ayuntamiento que se dedica al mantenimiento. Esa gente está muy acomodada y, y aunque se lo deshecho, te lo quita. Nosotros nos amenazaban con que iban a quitar los proyectores de los bancos, nada se podía hacer y hemos tenido como que ir luchando mucho para defender un proyecto que estaba bien. Y yo creo que ahora, como la gente está contenta, pues imagino que se acabará respetando todo, ¿no? Pero ha habido mucha lucha y sobre todo con ese tipo de gente, ¿no?
Es importante, ¿no? Que la gente, las personas que lo usan, estén satisfechos de ello y lo acepten, porque es la, la manera de que se mantenga vigente, efectivamente. Lo contrario es, es el abandono y el destrozo.
Exacto. Nosotros, sí, una cosa que también, enseguida, cuando decimos la pieza, es una pieza que... O sea, las dos piezas, una está muy baja, tiene 2.10 metros, y enseguida la gente nos decía, guau, eso cuando lo pongáis lo van a pintar de grafitis. O sea, va a ser como... Enseguida está como... para que la gente lo maltrate. Y nosotros, no sé, esperemos que ahora cuando se abra, pues sigue igual, ¿no? Pero la gente puede entrar, se puede colar por la valla y entrar. De hecho, vemos que la gente lo usa un poco, así como escondidas. Y la gente lo está respetando, y yo creo que porque lo ha entendido. No sé si a lo mejor todo el mundo, pero cruza por lo menos hasta el momento está la cosa así.
De todas maneras, si nos lo hacen un graffiti que esté bien, tampoco pasa nada.
Si lo pintan, que
eso, contratamos un tío que nos haga un buen esto. Pero bueno, una cosa así como más...
Acabarán pintando, seguro.
Seguro.
Por ahora, más ferroviaria también.
Mañana tenéis una conferencia.
Sí.
Estáis en Barcelona. También dais las conferencias entre los tres.
Sí.
¿Cómo es una conferencia vuestra?
Nos turnamos.
Por la mañana.
Es que no sabes. Varios pases. No, en principio aquí no sé.
¿Quién empieza entonces, Fernando? ¿Empiezas tú?
No, no. Empieza Andrés, luego sigue Carlos y luego sigo yo.
¿Es por orden alfabético?
No, fue un poco como a voleo, a sorteo, ¿no?
Sí. Más o menos distribuimos, vamos a contar mañana 6 proyectos y al final pues dijimos dos, quién abre, quién cierra, quién está en medio.
En el fondo todavía nos hace demasiada ilusión por como para que lo cuente solo uno, ¿no? Como un privilegio demasiado grande. Claro, si tuviéramos muchas, pero dijeron, solo puede ir uno, y dijimos, no, lo pagamos nosotros si hace falta o vamos como sea, pero tenemos que ir los tres. Porque eso nos hace mucha ilusión, no sé, después de trabajar todo el día, pues eso es como un premio y...
Bueno, tiene ventajas además porque a las conferencias de arquitectos y que la da ya son tres, de entrada hay mucha gente, o sea que también está bien.
Claro. Nos aplaudimos entre nosotros.
Ya por lo menos
animando, ¿no?
Qué bien has hablado, tío.
Bueno, pues esperemos que mañana salga todo estupendo, ¿no? Que nos podamos seguir viendo muchas veces por aquí por Barcelona.
Ojalá.
Y que ese ratio vaya mejorando cuanto antes, ¿no?
Por lo menos con que se mantenga, ¿no?
No, hombre, para... No sé, para nosotros está claro, ¿no? Es evidente, pero el poder contar lo que has hecho también es una manera de reestructurarlo, de volvértelo a contar a ti mismo, de volver a ver las cualidades y refrescar muchas cosas que a veces decimos, joder, este proyecto... O de, incluso la manera de contarlo ya te hace verlo de una manera diferente, ¿no? Muchas veces, de contar una cosa de una manera u otra. Y nos viene bien también, ¿no? O sea, como trabajo del estudio, o sea, como trabajo, aunque esto sea como más divertido, como más placentero, como trabajo también viene muy bien.
Cada vez nos pasa más que nos toca como hacer las cosas muy rápido y luego tienes que interiorizarlas y darle sentido después, ¿no? O elegir la manera en que las cuentas. Se hacen como más de una manera intuitiva y luego haces como de crítico de tu propio trabajo, ¿no? Y lo sitúas dentro de un contexto en relación con los otros proyectos que hemos hecho y con el contexto general. También por eso hemos hecho la web así, con una especie de tabla que aparecen todos los proyectos juntos, ¿no? Como una especie de herramienta que nos sirve a nosotros para ver qué es lo que realmente hacemos.
Compararlos entre ellos y sacar
nuevos
hilos.
Sí, claro.
Bueno, lo dicho, muchas gracias por venir. Pues buen viaje y, como decía
los Beatles,
splendid time is guaranteed, ¿no? Gracias a los tres.
Gracias.